Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de UNAD Vital, en el que nuevamente conversaremos sobre el cuidado de nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional y social. Este episodio hace parte del programa Ecosistemas para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental, que la Pontificia Universidad Javeriana lleva a cabo en el Amazonas y en la región andina de Colombia, de la mano del Hospital San Ignacio Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha, la UNAD, gracias al financiamiento de MinCiencias. Hoy me acompaña nuevamente mi colega María Luna Mendoza, comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y que además es la comunicadora de este programa de Ecosistemas. María Luna, bienvenida.
Muchas gracias, Marta, y qué alegría estar nuevamente aquí en UNAD Vital. Un saludo muy grande a quienes nos escuchan. Les recordamos que el Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental es un programa que busca crear, desarrollar e implementar diferentes estrategias e intervenciones que le apuestan a promover la salud mental, a detectar y a prevenir oportunamente problemas asociados a la salud mental en diferentes momentos de la vida o del ciclo vital. El tema que hoy nos convoca es la salud mental en los adultos mayores y en sus cuidadores. El cuidado de la salud mental en adultos y adultas mayores es fundamental para garantizar una vejez plena y digna. Y a menudo esta etapa de la vida viene acompañada de cambios significativos como la jubilación, por ejemplo, el duelo o pérdida de seres queridos y en algunos casos el deterioro físico. Estos y otros factores pueden generar algunos problemas en la salud mental, no solo en los adultos mayores, sino también en quienes se ocupan de su cuidado. Y para hablar de esto y darle más profundidad al tema, hoy nos acompaña el doctor José Manuel Santa Cruz Escudero. Él es médico psiquiatra general y de enlace psicogeriatra, director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana y del Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio. Bienvenido, doctor José Manuel, a UNAD Vital.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Marta y María Luna, por la invitación y por este espacio para tocar un tema tan relevante como ya mencionaron, la salud mental de las personas adultas mayores de nuestro país.
Así es, doctor José Manuel, y son prácticamente esos seres que todos amamos, que son de principal importancia en nuestra vida familiar. Y queríamos profundizar sobre esta temática con usted. Cuando hablamos sobre salud mental y el cuidado de nuestras emociones, generalmente pensamos en otras etapas de la vida, en la adolescencia, en la adultez, pero casi nunca pensamos en la salud mental de nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son los principales desafíos emocionales y en salud mental que enfrenta una persona al llegar a lo que conocemos todos como la tercera edad?
Bueno, pues efectivamente es algo que suele pasar desapercibido y es contradictorio porque quizás las personas adultas mayores son aquellas que viven con mayor dificultad problemas en la salud mental. Hay muchos, la salud mental en general pues es un concepto muy amplio, pero yo voy a destacar uno que considero central en las personas adultas mayores y es la soledad, ¿sí? Estar solo, no poder relacionarse con otros, a pesar de quererlo, sobre todo, es quizás uno de los más grandes problemas de salud mental. Porque la salud mental tiene que ver con las relaciones humanas, en cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos cuidamos unos a otros. Eso es central en la salud mental, más allá de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, cuidarse, claro, todo eso es relevante. Pero el contacto humano, la relación, la interacción social es el núcleo central de la salud mental. Y las personas mayores habitualmente están solas, se sienten solas y no quieren estar así. Entonces yo dejaría ese como el desafío más grande.
¿Y qué otros desafíos hay? Porque, digamos, como ocurre en cualquier otro momento de la vida de una persona, pues la salud mental, el bienestar emocional está atravesado por una gran cantidad de factores. Ya nos hablas de este, la soledad, lo vemos en las personas grandes, pero ¿qué otros factores atraviesan y son determinantes en la salud mental y emocional de las personas mayores?
Bueno, yo diría, y voy a retomar que dejo central la soledad, porque es de este se desen, digamos como surgen otros más, ¿sí? La soledad va de la mano del estigma, del rechazo frente a la vejez. Casi todas las personas en nuestra sociedad consideran la vejez como algo negativo. Está asociada al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, a la pobreza. Entonces, todas estas cosas negativas son las que finalmente terminan impactando la posibilidad de que la vejez sea, digamos, se viva con bienestar. Y eso, además, lleva a unas consecuencias difíciles en la salud, ¿sí? No siempre la salud mental se refiere a enfermedad mental, pero inevitablemente no tener una buena salud mental me pone en riesgo para padecer trastornos psiquiátricos o psicológicos. Y estos también son sumamente relevantes en la vejez. Por ejemplo, la depresión es muy frecuente en las personas adultas mayores, tan frecuente que incluso la Organización Mundial de la Salud ha hecho comunicados al respecto de esto y ha mencionado que la depresión y la demencia son trastornos mentales que deberían ser considerados problemas de salud pública en población geriátrica. Entonces, no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados, y dejar a una persona sola, excluida, rechazada, estigmatizada, pues favorece con otros factores, por supuesto, individuales, que las personas mayores terminen teniendo tasas más altas de depresión que la población general.
Doctor, hablando justamente de ese tema, escuchamos y uno como en su experiencia también personal y demás, uno escucha siempre a sus papás, a sus suegros, ¿cierto? Expresar siempre esa emoción de poder compartir con sus nietos, de poder compartir con su familia y dicen, es que yo me siento vivo. Es que yo, ustedes supieran que ustedes vienen este fin de semana y yo duro toda la semana recordando lo que viví en esas horas con mis nietos, con ustedes. A lo que voy con esta pregunta, Doc, es que sí, la soledad es algo que yo creo que en todas las etapas de la vida es algo que nos impacta, pero sobre todo en la adultez, ¿no? El ver esa necesidad de que se comparta con la familia. Y hemos visto en las últimas noticias cómo tantos adultos mayores han sido por sus propios hijos sacados de sus hogares, han sido abandonados de pronto en estos lugares de adulto mayor y pasan meses sin que su familia los visite. Me gustaría que de pronto nos contara un poco esa importancia de la familia, porque ellos siempre están ahí. O sea, yo creo que a todos nos pasa, los abuelos siempre están ahí para todos nosotros, para uno como hijo, también sus papás están ahí todo el tiempo, pero cuando llegan a esa adultez, desafortunadamente ve uno que se ocupa demasiado uno en la vida cotidiana y no ve esa relevancia de que ahora ellos son los que necesitan de nosotros, así como lo estuvimos a ellos todo el tiempo. ¿Cómo es esa importancia de la familia, ¿no? De ese círculo.
Perfecto. Marta, mejor no lo pude decir yo. Desafortunadamente, eso ocurre con enorme frecuencia. Voy a decir una cosa que espero que no se convierta en un trabalenguas. Pero aquí el problema de la salud mental lo tienen los familiares, ¿sí? Ellos y los que son víctimas de ese problema de salud mental son las personas mayores. Porque hijos, nietos, evidentemente no todos, no podemos decir que esto sea una condición generalizada. Yo creo que en nuestras familias colombianas la mayoría de los casos es al contrario. Le damos, digamos, un valor y una importancia a las personas adultas mayores de nuestras familias. Pero claro, existen esos casos en los que los dejamos solos, abandonados, excluidos, ¿sí? Ese es nuestro problema de salud mental e impacta la salud de las personas mayores. La familia es fundamental. Hay una cosa que yo creo que es importantísima para todos nosotros que deberíamos comenzar a cambiar el chip. Voy a decir cosas que deberíamos cambiar durante el programa, pero esta es una muy importante y es las relaciones interpersonales no deberían ser únicamente entre sujetos de la misma generación o en sujetos de la familia. Nuestras personas viejas en Colombia hoy en día vienen, creo yo, criados y acostumbrados a ese modelo de funcionamiento en el que niños con niños, adultos con adultos y personas mayores solo con personas mayores. Como que no se permiten esas relaciones entre adultos, adolescentes y personas de diferentes edades. Está claro que uno no puede, no es tan fácil ser el mejor amigo de una persona de 14 años con una persona de 24 o 25. Los intereses son muy distintos. Pero una persona de 84 con una persona de 74 o de 54 o de 24, pues son todos adultos y seguramente tienen una mayor facilidad para establecer vínculos. Eso no pasa en nuestras personas mayores. Ustedes se dan cuenta, la mayoría de personas mayores dicen estoy solo y conseguir gente de mi edad para conversar es muy difícil. Tienen como esa traba en la cabeza. Cambiarlo es complejo, pero se puede hacer. Pero también creo que como sociedad debemos responder a eso. Y lo otro, no depender de la familia exclusivamente. Porque las familias, en un mundo globalizado como este, pues cada vez más se forman núcleos distintos, los hijos están repartidos en todos los continentes, y bueno, pues las personas mayores, por la esperanza de vida y demás, pues se van quedando solas, porque sus amigos de toda la vida o familiares de la misma, del mismo grupo de edad, pues algunos van falleciendo y se van quedando solos. Entonces deberíamos comenzar a fomentar las relaciones intergeneracionales y no depender exclusivamente de la familia, sino construir una red social distinta que se adapte al nuevo funcionamiento del mundo.
Esto que estás diciendo sobre quienes nos rodean, sobre las redes sociales reales de la vida real que tejemos con otros, con otras, me hace pensar también en quienes cuidan a las personas mayores. Porque este es un asunto clave aquí, es otra población, o sea, los cuidadores, las cuidadoras, en la que pocas veces pensamos cuando nos referimos al cuidado de la salud mental de los adultos mayores, porque esta es una tarea muy desafiante que implica además cargas que pueden afectar el bienestar emocional de las personas que cuidan. Y esa es otra pregunta que quisiera hacer y es, ¿cuáles son las mayores dificultades emocionales? ¿Qué desafíos se enfrentan las personas que cuidan a los adultos mayores?
Gracias, María Luna. Es una excelente pregunta. Y es que es todo un desafío. Lo primero que quiero decir es que no todas las personas mayores, por ser persona mayor, requieren un cuidador, ¿sí? Pero claro, sabemos que hay condiciones de salud física y mental y cognitiva que pueden impactar la autonomía de las personas en cualquier momento de la vida, se ve con más frecuencia en la vejez, y eso hace que entre una figura, ¿no?, un tercero, a formar parte de la vida cotidiana, que es el cuidador. El cuidador habitualmente en nuestra sociedad es una mujer que tiene una relación familiar con la persona que está cuidando. Hay otros escenarios distintos, pero digamos que es el más frecuente. ¿Qué pasa desafortunadamente? Que este cuidador comienza como a contaminarse un poco de esos problemas que mencionamos ahora. Suele quedarse solo también, suele también cargar parte del estigma asociado a la vejez, y cuando una persona empieza a cuidar sin las, digamos, herramientas suficientes, se puede sobrecargar. El cuidado debería ser una experiencia satisfactoria siempre, pero desafortunadamente, y seguro lo pensaron ustedes y muchos de nuestros oyentes, ¿sí?, el cuidado se asocia con un peso, con una carga, como con un lastre que están cargando. Y eso no debería ser así. El cuidado debería ser una oportunidad de satisfacción, de bienestar, de establecer vínculos con el otro, de ayudar a un ser humano, que si además es un familiar, una persona cercana, debería ser muy satisfactorio. Y no lo es. Entonces, seguramente cuando el cuidado no es satisfactorio, es porque no lo estamos haciendo correctamente, porque el que está cuidando está solo, porque no está recibiendo, perdón, el apoyo que necesita, bien sea una mano de otra persona que ayude al cuidado, o una ayuda económica, o alguna cosa, ¿no? Liberar tiempos para que pueda también tener esparcimiento y cumplir con sus tareas familiares y no estar 100% enfocado en el cuidado. Entonces, desafortunadamente, el cuidado termina muchas veces volviéndose una carga y exponiendo a los cuidadores a tener también problemas derivados de este cuidado, digamos, no bien equilibrado.
Pues muy importante esto que usted nos está contando hoy, doctor, porque sí, realmente después resultamos con dos personas para cuidar, ¿no? El cuidador después se satura demasiado y tiende a esa carga de burnout para de ese cuidado que tiene que tener con su familiar y resulta también enfermándose, no solamente de manera psicológica, sino además también física, ¿no? Yo quiero invitar a usted a nuestros oyentes para que vayamos a una pausa institucional y ya regresamos en Unidad Vital con este programa que se profundiza, el programa de ecosistemas para el fortalecimiento de salud mental.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital. Recuerden que es un programa de salud, que piensa la salud para todos nuestros oyentes, bajo la dirección, obviamente, de la doctora María Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Doctor, enfoquémonos ahora en este programa de ecosistemas para el fortalecimiento de la salud mental. Se desarrolla un proyecto que le apuesta a evaluar intervenciones frente al deterioro cognitivo dirigidas a pacientes, familiares, cuidadores y personas de salud, ¿verdad? Cuéntenos sobre el desarrollo de ese proyecto. ¿Qué acciones concretas están desarrollando ustedes y qué impacto han tenido en la población que han intervenido ustedes en Colombia?
Bueno, nosotros con el equipo de trabajo del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana Intelectus del Hospital San Ignacio, quisimos abordar este enorme reto de la salud mental en las personas adultas mayores desde diferentes perspectivas. Entonces, creamos 7 proyectos que tienen diferentes componentes para trabajar con cuidadores y pacientes desde la educación, el fortalecimiento del cuidado y del autocuidado y por supuesto también la atención a las necesidades de salud. Y quisimos también estos componentes transmitirlos, digamos, a la comunidad. Entonces creamos varios proyectos. Algunos que tienen que ver con la atención, por ejemplo, hacerle seguimiento a personas que han estado hospitalizadas y que han sido dadas de alta o personas que han consultado dispositivos de salud y en los que detectamos dificultades en el cuidado para poder hacerle seguimiento o brindarles herramientas de atención. También nos hemos enfocado mucho en la prevención de los trastornos cognitivos, entonces hemos diseñado como una prueba piloto para detectar factores de riesgo en sujetos que aún no tienen deterioro cognitivo para poder intervenir y ofrecer como fortalecimiento del cuidado y evitar a largo plazo desenlaces en deterioro. Por ejemplo, en educación actualizamos el diplomado en demencias para profesionales de la salud, que es un diplomado virtual que ofrece el Instituto de Envejecimiento y con el que hemos logrado llegar a personas en diferentes áreas del país, profesionales de la salud, para que tengan mejores herramientas en diagnóstico del deterioro cognitivo. Estamos también creando un curso virtual para cuidadores y asimismo una maestría, una propuesta de maestría para gestión de la rehabilitación geriátrica. En cuanto a apoyo, hemos trabajado para tener una línea de apoyo específica en orientación para pacientes y cuidadores de personas mayores con trastornos mentales, y hemos también creado una evaluación de cuidadores que encontramos pueden estar en riesgo o no de sobrecarga del cuidado para fortalecer herramientas de autocuidado. Les hacemos una valoración integral por enfermería, psicología, medicina, trabajo social, y lo que buscamos es desde diferentes perspectivas en mejorar sus herramientas de autocuidado, porque como lo decíamos hace un rato, la mejor forma de cuidar es estar yo en una condición óptima para ello, ¿sí? Porque si no, tendremos dos personas para cuidar y no solo uno. Entonces, con esta estrategia de fomentar el autocuidado, estamos intentando que los cuidadores puedan tener una mejor acción en su quehacer diario. Y bueno, todo esto además lo hemos llevado a una estrategia de información en la que hemos intentado difundir los resultados de este conocimiento que hemos estado adquiriendo con el proyecto, y también trabajar con las perspectivas que tienen las personas respecto a la vejez, el estigma, la enfermedad mental en personas mayores, y con eso ver de qué manera podemos idear estrategias de comunicación para trabajar en vencer el estigma o disminuir el estigma frente a la enfermedad mental y la vejez, que hace un rato dije, quiero decir cosas como que se nos queden en la cabeza. Esta es la segunda cosa: disminuir el estigma frente a la vejez y la enfermedad mental.
Es clave pensar la vejez de otra manera, es clave verla de otra forma. Y ya que lo estás mencionando, porque lo repetimos muchas veces, las veces que sea necesario, es importante salir del estigma que nos hace ver de una forma la vejez. ¿Cómo verla entonces? ¿Cómo salir de ahí? ¿Qué ver en la vejez?
Bueno, me gusta mucho la pregunta, María Luna, porque es justamente eso que me acabas de decir. Vemos la vejez como una sola cosa. Entendemos la vejez o los viejos como una población que ya está definida, como si fuera homogénea. Y no, la vejez es otro momento del curso de vida, con sus cosas positivas y negativas, como todo en la vida. Los niños tienen cosas positivas y negativas. Un niño no puede ser autónomo y salir y hacer lo que quiera. Depende mucho de los papás, depende de la edad que tenga. Tiene un montón de restricciones, pero también tienen cosas positivas. Bueno, la vejez igualmente tiene una serie de cosas que son negativas, que sí entendemos que hay más posibilidad de tener enfermedades, más posibilidad de tener un impacto en la funcionalidad, pero hay otras cosas que son positivas, ¿sí? En la vejez está toda. Pues siempre lo ligamos a la sabiduría. Yo más que sabiduría dejaría como experiencia, porque la sabiduría puede volverse restrictiva también. Luego resulta que todas las personas mayores tienen que ser sabias para que sean útiles, y no es cierto. Las personas mayores pueden no ser sabias. Yo seguramente llegaré a viejo, espero, y no creo que sea un sabio viejo, pero podría aportar la experiencia que haya adquirido en mi vida, una mirada distinta de la vida, un recorrido histórico que seguramente aporta a la comunidad. Entonces, lo que yo diría es, no lo veamos de una forma homogénea, desafortunadamente ligada, como decía hace un rato, solo a cosas negativas, sino cosas buenas y cosas malas también, sin duda, que tiene la vejez como otra etapa más de la vida, a la que muy probablemente llegaremos muchos de nosotros. Nunca antes en la historia de la humanidad los seres humanos tuvimos la oportunidad de llegar a ser mayores. Siempre ha habido personas mayores, en la historia de la humanidad siempre ha habido, pero eran pocos. Hoy muchos de nosotros tendremos la posibilidad de llegar a viejos. Entonces construyamos una sociedad que sea amigable con la vejez, por los viejos de hoy, pero también por autocuidado, para cuando lleguemos allá, también tengamos un espacio en el que sea más factible tener una vejez saludable física y mentalmente.
Bueno, pues yo los invito a ustedes a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos en UNAD Vital.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Inmersión digital.
el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital con este tema tan importante sobre la salud mental de nuestros adultos mayores. Doctor, usted tocaba ahorita un tema tan importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo en un mundo en el que vamos a tener muchos más adultos mayores que niños y que jóvenes. Y eso no solamente está pasando ahora en nuestro país. Vemos cómo colegios cierran porque ya no hay niños para que estudien. Nuestra población a nivel mundial se está envejeciendo. Hablábamos también de nuestros cuidadores y queremos nosotros saber en UNAD Vital, doctor, qué recursos o qué redes de apoyo existen tanto para esos adultos mayores y para los cuidadores de los adultos mayores y cómo acceder a ellos o cómo, si no los tienen, porque hay muchos adultos mayores que no tienen familia. Sí, ¿cómo crear eso? Porque usted hablaba como de, sí, hay que romper ese bloqueo de que no puedo hacer mis amigos de la misma edad ya cuando uno está adulto mayor, pero ¿qué puedo hacer? O sea, vemos cantidad de programas que hacen secretarías de salud, departamentales, distritales, donde salen, hacen deporte en los parques públicos y demás, pero ¿cómo romper ese hielo? Que realmente ese adulto mayor está solo, ¿sí?, que de pronto sus hijos, como usted decía, están en el extranjero y él está solo aquí en su país. ¿Cómo romper ese hielo para realmente ya no sentirse solo y romper eso que usted nos hablaba inicialmente, la soledad, que es lo que más afecta la parte psicológica del ser humano?
Bueno, esa es una tarea que tenemos todos como comunidad, como sociedad. No podemos encargarle exclusivamente a las personas mayores que rompan el hielo solas. Es una tarea que tenemos que hacer todos. Si esto es como un ejemplo de salud mental, ¿no? Eso es, la salud mental empieza por cada uno de nosotros. Pues romper el estigma está en manos de cada uno de nosotros. Todos tenemos que aportar desde nuestra posición en la que estemos. Por ejemplo, nosotros desde la universidad y el hospital emprendimos esta tarea de este proyecto justamente con ese objetivo. Eso lo hago yo como profesional, pero seguramente en mi día a día, ya como miembro de la comunidad o las comunidades a las que pertenezco, tengo que tener esa idea en mi cabeza de favorecer las relaciones con las demás personas sin importar su edad y evitar esta conceptualización negativa inevitablemente que ocurre muchas veces en las personas respecto a la vejez. Nosotros, como te dije hace un momento, creamos unos proyectos y tratamos de encaminar todos estos resultados para que sean visibles para la comunidad. Hace un tiempo, en otra convocatoria ya hace unos años, creamos un portal en la universidad que se llama Mental Punto de Apoyo. Esa página web está disponible y en Mental Punto de Apoyo, tecleándolo así en el buscador, aparece, hay un montón de información y herramientas útiles al respecto de la salud mental, y también hay una área específica para cuidadores en la que hay videos, documentos, infografías que le permiten, pues, a las personas formarse y resolver dudas como las que me estás contando, adquirir herramientas para poder tratar conflictos, dificultades, problemas de salud mental, pero también cómo mejorar la interacción. Y aparte de eso, dentro de esta convocatoria, trabajando con Mentes Colectivas, que es otro portal que también pueden buscar, hemos diseñado, y esperamos que pronto entre en funcionamiento, un área específica para cuidadores y personas adultas mayores con problemas y trastornos mentales. Ahí va a haber una línea, digamos, una parte específica en Mentes Colectivas que los va a dirigir a información especializada para cuidadores y personas mayores. Entonces, Son algunas de las estrategias que tenemos, que están ahí disponibles, pero siempre está en nuestras manos echarnos la mirada hacia adentro y ver qué estamos haciendo nosotros por disminuir la exclusión, la soledad y el estigma de la vejez y la enfermedad mental.
Bien, doctor, para cerrar este programa, hemos dicho y hemos conversado sobre una gran cantidad de cosas, pero para resumir y en síntesis, unos tips para los adultos mayores que nos escuchan hoy y unos tips para los cuidadores de adultos mayores que nos escuchan. En resumidas cuentas, ¿qué les dirías?
Bueno, es difícil, pero yo diría que no se queden solos. Yo me fortalecería, me iría por el lado del autocuidado. El cuidado y el autocuidado es un derecho, pero también es un deber, ¿sí? Es nuestro deber cuidar a otras personas, es nuestro deber cuidarnos a nosotros mismos. Yo, para ese cuidado, echaría mano de la esencia de la especie humana, que es la interacción social. No nos quedemos solos, no dejemos a nadie solo, brindemos una mano, siempre la van a recibir bien. Adulto, niño o viejo, ¿sí? Veamos de lo positivo a cualquier momento del curso de vida y a cualquier sujeto que siempre tendrá algo para aportar a la comunidad. Eso me hará sentir valioso a mí y permitirá a otro sentirse valioso también.
Así es, doctor José Manuel. Somos seres que vivimos y somos de vivir en comunidad. Que eso nunca se nos olvide. No somos solos y solos no vamos a poder con todo. Muchas gracias a usted, doctor José Manuel, a María Luna, por acompañarnos en Unad Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Doctor José Manuel, nosotros siempre cerramos nuestro programa de Unad Vital con un recomendado musical. Es lunes, 8 de la mañana, estamos iniciando semana, todos nuestros oyentes de Radio Unad Virtual. ¿Qué recomendado musical podríamos tener en esta semana?
Bueno, la parte más difícil de la entrevista. A mí me gusta mucho Herencia de Timbiquí y me gustaría dejarlos con Te Invito, de este grupo.
Espectacular, música colombiana de nuestro Pacífico colombiano. A mí también me encanta Herencia de Timbiquí para todos nuestros oyentes. Bueno, les recordamos que Unad Vital es un programa donde la salud es el actor principal bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Y el desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura. Y el desorden de mi cuarto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.